La Resortera.
Hola, bienvenidos a Tenemos que Hablar, un nuevo episodio compartido con Sara López. Yo soy Shirley Álvarez y hoy nos acompaña Dayana Matarrita, quien es abogada especialista en temas de familia, derecho de familia. Gracias, Dayana, por aceptar la invitación. Hoy vamos a conversar muchísimo sobre todas las dudas que tenemos de este tema.
Perfecto, gracias a ustedes más bien por la invitación y pues acá me tienen.
Me siento como en un episodio de Caso Cerrado donde vamos a decir...
Más o menos, sí.
¡Pah! Todos estos que andan haciendo cosas medio fraudulenta, según nuestra legislación, los vamos a, ¿cómo se dice? Como a cantar, pero ¿cuál es la palabra real?
No sé,
vamos venimos aquí a sapearlos, porque la verdad es que las situaciones familiares y legales son sumamente complejas y creo que lo que más duele es en el momento en el que se cruza el cariño ya con la ley y que no hay nada que hacer.
No, más bien cuando se termina el cariño y entra la ley.
Ay, no creas, porque eso es cuando hay niños de por medio, pues hay
sí,
cariño.
Sí, es difícil. Y eso conversaba con Dayana al inicio, antes de la grabación, porque para empezar necesitamos como entender cuáles son nuestros derechos según la ley. Por ejemplo, dejemos el tema de los hijos como para una segunda parte, pero hablemos cuando, por ejemplo, nosotros vivimos con nuestra pareja sin casarnos. Aún así, estamos hablando de temas de pensión o de compensación
ya,
o de lo que sea.
Ya estamos amparados, ¿verdad?
Ajá, aún claro. Así, ¿tenemos algún derecho?
Sí, bueno, la ley de pensiones sí establece que se deben pensión los cónyuges entre sí, ¿verdad? Okay. Ahorita hablamos de los niños.
¿Ambos?
Y demás. Sí, okay. Se deben pensión ambos, ¿verdad? Como no se establece que quienes viven en unión de hecho, como la conocemos popularmente, unión libre, también tengan derecho, entonces primero es necesario hacer el proceso de reconocimiento de la unión de hecho. Ya nosotros desde 1995 hemos avanzado bastante con todo este tema de la unión libre, ¿verdad? Y el reconocimiento.
En estos últimos años fue muy acelerado el avance respecto a del 95 para atrás,
sí,
¿verdad?
Porque es, digamos, también se redujo mucho la cantidad de personas que deciden casarse, ¿verdad? Entonces también el tema de que ya la gente no quiere casarse y prefiere irse a vivir junta, ¿verdad? Es un tema que interviene
muchísimo.
Cuando decís
que muchísimo. Se redujo, es que en serio hay un porcentaje grande.
Ya la gente no se quiere casar.
¿En serio?
Entonces,
sí, y religiosamente es aún, o sea, es más amplio el margen que incluso el legal.
Sí, incluso, bueno, ya con ese tema de la religión, ¿verdad? La gente que incluso ya está dejando de practicar un credo, ¿verdad? Es ajá. Otro tema, ¿verdad?
Okay.
Entonces, pues sí, incluso, digamos, los matrimonios civiles ha disminuido muchísimo la cantidad y también porque es un tema que hay que pagar, ¿verdad? Entonces es como pagar por el amor, ¿verdad? Entonces claro. La gente pues ya no está como tan motivada a unirse tantísimo, ¿verdad? Pero sí, con el tema de las uniones de hecho es necesario hacer el proceso de reconocimiento antes.
¿Y eso qué es?
El proceso de reconocimiento es un proceso que es diferente del proceso de pensión, se lleva a cabo en el juzgado de familia y si es necesario cumplir unos requisitos, entonces ajá. Ahí es también donde viene un poco el tema. Los requisitos son que haya sido por lo menos por 3 años la unión.
Okay. ¿Alguna vez escuché que eran 5 años o siempre han sido 3?
No, antes sí, pero era por el tema, digamos, de que la gente se separaba o decidían casarse. Entonces, cuando empezamos a contar, yeah. ¿Verdad? Y demás. Entonces, sí tienen que
o
ser...
O sea, de 3 años en adelante ya...
Es
ojo
casi
al Cristo que si me separo.
Si se van a separar, que sean de los 3 años. Y que ay, la convivencia no. Sea pacífica, ajá. Notoria y estable.
Es que, okay. Perdona, Dayana, siento que vamos a tener tantas interrupciones. Me disculpo de antemano con vos y con quienes nos están escuchando, porque cuando decís pacífica, ¿qué subjetivo puede sonar ese término? Pero digamos, ¿en qué no aplicaría? Digamos, vivimos juntos, pero ¿en qué no aplica que sea pacífica?
¿Verdad? El tema es con los testigos, ¿verdad?
Los vecinos.
Es básicamente, usted no puede aportar a sus vecinos como testigos si usted está demasiado interesado en que se reconozca la unión de hecho. Porque si ustedes pasan como perros y gatos... esa unión no se va a reconocer.
Ay, no
wow. Si ustedes se separan cada 2 meses, se va a vivir con la mamá, regresa a los 3 meses, entonces esos 3 años, digamos que tienen que ser continuos, ¿verdad? Ininterrumpidos.
Sí, bueno, vamos a ver, estamos hablando de una pareja que vive junta en una relación
estable.
¿Verdad? Estable. Si ustedes van a pasar como perros y gatos, ¿para qué viven juntos?
Pero claro,
si van a estar
es que
yendo y viniendo, o sea, no.
Si estuvieses casado por ley, digamos, ajá. Civilmente...
no importa
aunque se
cómo
lleven,
vivan.
Como la familia peluche, de ahí igual tienen que cumplir sus deberes ante la ley.
Correcto.
Pero bueno, sigamos.
Y que todo el mundo
relaciones.
Sepa que ustedes son pareja, uh-huh. ¿Verdad? Que ustedes conviven juntos. Si alguno de los dos tiene impedimento para convivir con la persona, ahora, si alguno de los dos está casado, la unión de hecho no se reconoce, ¿verdad? Porque hay un impedimento.
¿Divorciado?
Si a usted le interesa, entonces corre a partir de que usted se divorció. Excelente. ¿Verdad? Si usted tiene, digamos, 10 años de vivir con su pareja, pero usted no se ha divorciado, qué pena.
Ah, ok.
¿Verdad? No cabe el reconocimiento, entonces tampoco cabe el derecho a solicitar pensión alimentaria.
En caso de que se separen, ok.
Correcto.
¿Y qué derechos hay? Digamos, en el caso de que los dos trabajen, o que alguno de los dos no trabaje, ¿cómo funciona eso?
Ok, una vez que ya se da la separación, ¿verdad? Entonces estamos en dos supuestos. Cuando es a raíz de un divorcio, ¿verdad? Entonces en el mismo expediente que se tramita el divorcio, el juez decide sobre la pensión. Las personas, digamos, si llegan a un divorcio por mutuo acuerdo ahí en la conciliación, ¿verdad? Pueden decidir no llegar a un acuerdo sobre pensión alimentaria, entonces corresponde tramitarlo en el juzgado de pensiones alimentarias, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de otro proceso diferente. Y si deciden, entonces, bueno, el juez de una vez resuelve cuánto va a ser el monto, ustedes van a llegar al acuerdo, si va a ser pagadero de forma quincenal, mensual, directamente en su cuenta, en el juzgado, ¿verdad? Porque uh-huh. es como todo el modo, ¿verdad? Y ya la sentencia entonces se homologa y tenemos listo.
Ok, y otra pregunta, Dayana. Bueno, perdón que vaya así como tan... es porque siento que el tema va a ser muy amplio. Pero una vez que se establece el tema de la pensión, estoy hablando en el caso de las mujeres, porque desconozco si funciona igual para los hombres, pero es como poco común, me parece. Pero en el caso de las mujeres, ¿eso es una pensión de por vida?
No, digamos, la pensión alimentaria... tiene como dos requisitos también, ¿verdad? El primero es que la persona que va a ser beneficiaria de la pensión, digamos en este caso, pues estamos hablando pues de las mujeres, tienen que tener un estado de necesidad, ¿verdad? Es el tema de yo no puedo procurarme los alimentos por mí misma, ¿verdad?
O sea, entonces, si yo no estoy trabajando en ese momento, pero tengo mis condiciones para trabajar.
Sí, por ejemplo, eso... si usted tiene una profesión, eso puede ser algo que la otra persona, ¿verdad? Que quien va a ser el obligado alimentario pueda alegar, ¿verdad? Tiene una profesión, se ha dedicado muchísimo tiempo, no sé, a elaborar joyería, a elaborar...
Y si no tiene una profesión, digo, una preparación académica.
Entonces debe acreditarse que usted no puede procurarse los alimentos, ¿verdad? Y ese es un tema que, digamos, que afecta a quien está en la necesidad de tener
sí,
la pensión.
Sí, pero uno alegaría lo que es una vagabunda.
Pues, y porque eso es muy común, eso es muy común. Dayana, este parámetro que nos estás explicando y del cual Shirley también pregunta, ¿funciona igual cuando son relaciones establecidas o reconocidas ante la ley tal cual, que hubo un contrato firmado o lo que sea? ¿O es un poquito más amplio? Porque recuerdo el caso particular de una conocida que se divorció, pero el estilo de vida era sumamente lujoso, muy lujoso.
Sí, creo que es ahí cuando más se da.
Claro, y entonces, a pesar de que había un prenupcial, incluso ella después no pidió nada, pero el abogado le dijo, no, es que por ley te corresponde esto y esto y esto, porque vos en tu condición actual no podrías accesar a este famoso estilo de vida, ¿verdad?
Exacto, porque de hecho en pensiones debe considerarse primero las posibilidades económicas de quien va a ser el obligado alimentario, ¿verdad? Uh-huh. De hecho la ley lo establece, las posibilidades económicas de quien está en la obligación y también la necesidad y el nivel de vida acostumbrado de la persona que va a recibir la pensión. Entonces, okay. Si durante el matrimonio, si durante la convivencia, de hecho estuve acostumbrado a un nivel de vida... digamos, de clase muy alta, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, la pensión que se fije, ¿verdad? Incluso la pensión provisional, debería responder a ese nivel de vida acostumbrado.
Que de hecho, este caso lo vimos recientemente en todos los medios, ¿verdad? De una persona que, bueno, sí, de Elena, que alegaba eso, ¿verdad? Que necesitaba mantener su estilo de vida. Pero salió otro tema que yo desconocía y que era la parte de los derechos del adulto mayor.
Sí. De hecho, digamos, también tenemos que considerar, ¿verdad?, los derechos de la persona obligada alimentaria. Nada más para hacer ahí como un paréntesis, sí es importante que entonces probemos ese nivel de vida acostumbrado, ¿verdad? No claro. Es solo, sí, yo estuve acostumbrada a tener todo el dinero, ¿verdad?, uh-huh, y que me mantenían y demás. Tengo que probarlo, ¿verdad? Y esto es muy importante porque, bueno, ahora hay un tema ahí en algunos juzgados y que lo han reconocido como tal, el tema de exigir facturas, ¿verdad? Ah. Que antes era un tema, es violencia patrimonial, ¿verdad? Wow.
¿En cuál de los dos casos?
Digamos, en general, exigir ajá. pruebas de en qué gasta usted la pensión es violencia patrimonial, uh-huh. ¿verdad? Pero si yo necesito probar ese nivel de vida acostumbrado, tengo que aportar los recibos, ¿verdad? Sí. Porque si no, ¿cómo el juez va a saber que yo tuve ese nivel de vida? ¿Verdad? Incluso, por ejemplo, en este caso, que fue, bueno, sigue siendo sumamente mediático, pues todo mundo conoce, ¿verdad?, la realidad y el contexto, pero aún así debe aportarse prueba porque el juez debe resolver conforme lo que está en el expediente, no conforme lo que escucha, lo que sabe, porque lo ve en televisión.
Creo ¿verdad? Que esos casos son más comunes de lo que pensamos, pero qué complejo también para... ustedes como uh-huh. abogados y los jueces, porque por un lado, ok, tenés que mantener, es que no sé si esa es la palabra que políticamente es permitida o no, si es correcta, pero bueno, mantener a quien vivió con vos en ese tiempo, uh-huh. pero luego, en este caso sí fue un adulto mayor, pero luego si hubo o no violencia. Uh-huh. por otro lado, si hubo o no malversación de propiedades o de arte, de todo lo que se rumora. Entonces, qué complejo, cómo las dos partes evidentemente están luchando por su propio bienestar y por salir invicto, pero creo que es una situación muy compleja, que es donde empieza a crear ese roce tan terrible en los juzgados y lo que mencioné al inicio, cómo pasas de querer a alguien a enfrentarte en estas instancias.
Sí, de hecho, bueno, lo hablábamos ahora con Chile y al inicio, que el tema con esto, ¿verdad? Y los derechos de la otra persona, cuando las personas están casadas, viene el tema del cónyuge culpable, ¿verdad? ¿Quién es el culpable de la separación? ¿Verdad? Si hay alguien culpable, ya sea por adulterio o porque hubo un tema de violencia intrafamiliar, entonces ese cónyuge inicialmente, ¿verdad?, se parte que va a ser el obligado a dar pensión, porque si no, y abro comillas, si no hubiera hecho lo que hizo, no nos estaríamos separando, ¿verdad? Si se llega a un mutuo acuerdo, ¿verdad?, de divorcio, pues ahí tendrán que discutir los dos si alguno de los dos va a solicitar el derecho a la pensión, ¿verdad? Y eso tiene que quedar establecido porque en el acuerdo de divorcio, ¿verdad?, si ustedes acordaron no solicitarse pensión, después no va a venir con que ahora sí lo va a solicitar.
¿Verdad? Pero el acuerdo de divorcio, cuando se firma el divorcio y yo dejé ahí como que la pensión.
Correcto.
No,
sí. Si no llegaron a un acuerdo,
ya no encuentran algo.
Exactamente. ¿Verdad? O por lo menos que quedara abierta la posibilidad. Ajá. Y entonces con eso, ¿verdad?, es el tema de ahora sí, viene la otra parte, ¿verdad? ¿A qué está obligado? Valga la redundancia, el obligado alimentario, ¿verdad? Creo que una de las cosas más difíciles a nivel judicial, porque entonces es, ok, sí, no solo tengo que darle dinero, ¿verdad?, sino que vienen otras cosas detrás, ¿verdad?, o aparejadas a la obligación alimentaria, como por ejemplo el impedimento de salida del país, ¿verdad? Usted no puede salir del país siempre y cuando usted tenga que dar pensión alimentaria, y para poder salir del país tiene que haber una autorización expresa, ¿verdad?, de la persona beneficiaria alimentaria, ¿verdad?, de quien recibe la pensión, o que usted deje depositado lo que llaman los 13 meses, ¿verdad? Que entonces usted tiene que tener depositado 12 meses de pensión alimentaria, el aguinaldo y los gastos correspondientes a la entrada a clases, ¿verdad? Lo que se llama el salario escolar.
Pero eso en el caso, perdona, si hay niños, o igual si es...
Si hay niños, el salario escolar, sí. Sí
es. Pero igual si es, estamos hablando igual, aunque sea... O sea, más bien, estamos dejando el tema de los hijos para ahorita.
Exacto, eso es solo una situación de pareja.
Exactamente. Esos son solo él y ella... ¿Con matrimonio o sin matrimonio?
Correcto, con o sin matrimonio.
Pero ahora lo que te decía al inicio, esa pensión no es de por vida.
No.
¿En qué momento ella
deja de ser? La exoneración de la obligación alimentaria, digamos, viene dada porque ya la persona deje de necesitar la pensión. ¿Verdad?
Porque entonces, trabaje, digamos.
Porque empieza a trabajar o porque se pensiona también, ¿verdad? Okay. Puede pasar también. O porque, digamos, contraiga nuevas nupcias, ¿verdad? Que se case de nuevo.
Solo casado, si tenés un romance por ahí.
O que se establezca nuevamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que entonces ya empiezo a convivir de nuevo con otra persona y pasan 3 años de convivencia.
Como noviecito no pasa nada. Vos en tu casa y yo en la mía, a mí me sigue llegando mi
pensión.
Correcto.
En el momento en el que vos te establezcas, ¿verdad? Y son 3 años de convivencia notoria, pacífica y estable, ¿verdad? Y que no haya impedimento. Entonces, en ese momento ya deja de persistir la obligación alimentaria.
Bueno, y aquí, ¿qué juego más complicado aquí? Porque puede ser que lo utilicen eso a favor, digamos, de la persona que recibe la pensión, como decir, sí, voy a salir con alguien, pero yo ni a palos meto a nadie a vivir a mi casa porque pierdo la pensión. O
No voy a trabajar
porque pierdo la pensión. Sí,
hay muchas de estas malas intenciones y qué pesar y también, por quien tiene que pagar eso, ¿no?
Correcto, digamos, hay otro que ya es un tema muy, muy grave, ¿verdad? Que es cuando la persona beneficiaria alimentaria comete alguna falta grave, amenazas, violencia, agresión, ¿verdad? O injurias en contra de la persona que tiene que darle pensión. Ahí sí se exonera la obligación alimentaria. ¿Verdad? Es un tema casi que de agradecimiento, básicamente.
Y en el tema de los hombres, ¿es exactamente lo mismo?
Es exactamente lo mismo. A veces, ¿verdad?, no se habla de los hombres que perciben pensión alimentaria, pero existen, ¿verdad?
Sí, sí, lo y veo como pues, más bien, yo no conozco, por lo menos ni cercano ni lejano.
Estaba pensando,
o sea, no conozco ningún caso no. o si lo hay, no lo ha contado. pero sí, sí pasa. O sea, pero, sí pasan por el juzgado esos casos.
Sí, de hecho, me imagino que pasarán más de lo que incluso uno como profesional podría decir, ¿verdad? Creo que los más aptos para hablar de esto podrían ser los jueces de pensiones alimentarias, ¿verdad? Ajá. Pero digamos, por ejemplo, incluso en casos donde hay violencia intrafamiliar, ¿verdad?, en el que la víctima es el hombre, en esos casos usualmente hay un tema de pensión alimentaria, que por ejemplo en los juzgados contravencionales, que son los que, digamos, conocen estos temas, cuando no hay juzgado específico de pensiones alimentarias, dices, casi que se discute todo el asunto familiar, desde la violencia hasta pensiones, en el mismo juzgado, ¿verdad? Entonces, esos son los jueces que tienen mayor conocimiento.
Y Dayana, ¿qué sucede cuando a toda esta ecuación le agregamos el ingrediente estrella que son los hijos. Yo sí, tristemente, creo que alguna vez lo comentamos en algún podcast, he escuchado muchísimas mujeres, y la verdad, sin miedo a equivocarme, nunca he escuchado a un hombre decir esto. Hey, voy a quedar embarazada, voy a salir con él, voy a quedar embarazada para que me mantenga y mantenga al niño. ¿Cómo se maneja esta situación que siento que se está popularizando cada vez más? Me parece que socialmente es triste ver cómo muchas chicas están buscando qué hombre mayor las está manteniendo. ¿Qué ha existido? Sí. Pero como ahora hasta pareciera ser un lujo en redes, que más bien, ay, el que me paga todo y salgo aquí con este señor. ¿Y qué digo? Que no pasa nada. De ahí en fuera, si las dos personas están de acuerdo, pues no pasa nada. Pero cuando intencionalmente traen hijos al mundo para obtener el dinero de alguien más, porque si es un matrimonio, bueno, pues que convivieron sus años, llegaron los hijos, que llegaron los problemas y al final, exacto, que no se dio, pues excelente, pero ya cuando hay esta intención.
Sí, bueno, con eso voy a usar tal vez una frase un poco coloquial, ¿verdad? Tenemos que bajarnos de esa nube, ¿verdad? La obligación con los hijos es de ambos progenitores. Entonces, cuando una madre, ¿verdad? O padre, puede pasar también, llega a solicitar la pensión para una persona menor de edad, tiene que aportar el desglose de los gastos, ¿verdad? Y dentro de los gastos, la pensión, los componentes son vivienda, ¿verdad? Entonces, entiéndase vivienda y servicios residenciales, ¿verdad? Servicios públicos o impuestos municipales, alimentación, vestido, recreación, transporte y medicamentos en caso de que requiera medicamentos por fuera. Entonces, del monto total, cada progenitor debe asumir el 50%. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hay un progenitor que carga con una obligación adicional, que es la obligación de cuidado, ¿verdad? En caso de que los padres pues no estén juntos. Entonces, hay jueces en pensiones alimentarias, ¿verdad? Y esto lo digo con conocimiento de causa, que dicen, bueno, es que usted debería dar más de pensión, más de ese 50%, porque ella o él es quien cuida al niño, ¿verdad? Entonces, usted no está asumiendo esa parte de sus deberes como progenitor. Entonces, digamos que ahí se puede jugar como con eso, y es ahí donde uno puede conciliar esos aspectos.
Pero cuando se comparte esa crianza, entonces, o sea, cuando la mitad de la semana estoy aquí, la mitad de la semana estoy ahí,
se respeta. Entonces, cada padre debería asumir el 50%, porque al final, digamos que cuando podemos hablar, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿verdad? Y de viernes a domingo, ¿verdad? Que es usualmente, digamos, como se dan los regímenes de visitas. Entonces, es el padre con quien el niño no viva la mayoría del tiempo, y asume los gastos del niño cuando el niño está con él, ¿verdad? O con ella. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, hay que partir, ¿verdad? Como decimos popularmente, la yote por la mitad, 50% cada uno de los progenitores y punto.
¿Y si, esta chica se mantiene en su posición? Porque desde el principio...
Bueno, pero si trabaja, si no trabaja...
Exacto, si no trabaja, ella dice, porque, no, pero yo no trabajo, yo aquí, yo
pero sea, a menos que haya existido la convivencia de hecho, ¿verdad? Y que sea reconocida, la persona, el progenitor, ¿verdad? Del niño no tiene por qué mantener a la mamá.
Que dicha que lo aclaramos, porque sí, no sé si a Shir le ha pasado, pero creo que son conversaciones que se toman muy a la ligera y fue hace un tiempo, nunca olvido quién lo dijo, cuándo y cómo lo hizo, y fue para mí como un balde de agua fría porque no había escuchado a una mujer tan calculadora, tan joven, tendría 24, 25 años con toda la intención, y creo que a estas chicas se les olvida que la ley no es como, ah, claro, quedaste embarazada y no trabajas, bueno, que él con su dinero venga a mantenerlos al 100%.
Sí, la obligación no existe, ¿verdad? Como les decía ahora, el problema es el tema de no poder exigir las facturas, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema que juega y que creo que también los jueces de pensiones alimentarias deben tener en consideración, ¿verdad? Porque incluso es como, yo en algún momento voy a aportar los recibos, voy a aportar las pruebas y terminó el proceso, quedó la sentencia definitiva, nunca están las pruebas. Y también a veces son montos exorbitantes, ¿verdad? Digamos, la media, ¿verdad? No hay un monto de pensión mínima, ¿verdad? Establecido, y eso también es un tema, ¿verdad? Pero la media de las pensiones anda entre 100.000 y 150.000 colones, ¿verdad?
Yo creo que, y esto lo digo como mamá, ¿verdad? El tema de los hijos es complicado y al mismo tiempo, bueno, siento que una relación sana o en un divorcio que terminó de una forma bien, donde ambos pueden mantenerse a ellos mismos, el tema de los hijos es más, creo yo, no sé, así lo veo yo, o sea, uno no va a escatimar en los hijos, ¿verdad? Es un tema más de responsabilidad, de amor, de lo que sea. Entonces, aunque a vos te toque el 50 y me toque el 50, uno no va a contar ese 50 5 por 5, creo yo, ¿verdad? Uno
en tu caso, gasta una convivencia más de lo sana, que... digamos, familiar, o cuando existe así, pero imagínate un matrimonio.
Sí, a eso voy. Entonces, perros, al final, si no es sano y si de verdad yo te quiero hacer daño, o sea, qué triste utilizar a los hijos para eso, porque, ok, yo doy mis 50, ya no tiene ropa, voy a ver qué hace. Y si la otra persona no puede o no tiene los recursos para O sea,
para asumirlo.
Es un estira y encoge y de verdad que así hace mucho daño. O sea, yo no se lo deseo a nadie.
De hecho, con eso voy a ahí hacer como un paréntesis. También está el tema como de que los hijos terminan siendo un circo, ¿verdad? Entonces también, si usted no me da pensión, yo no dejo que los vea. Sí. Eso es completamente ilegal, ¿verdad? Porque también los niños tienen derecho a ver a sus papás. Incluso aunque los padres no paguen pensión alimentaria.
Sí, y dañino.
Y el tema también de qué pasa cuando papá o mamá, ¿verdad? Quien esté obligado, no paga la pensión alimentaria, ¿verdad? Que entonces ya voy y le firmo y entonces lo ando buscando con la policía, ¿verdad? Entonces ya la persona tiene que andar escondida, ¿verdad? Prácticamente, porque no puede asumir el pago de la pensión, ¿verdad? Y pues ya eso genera otro tipo de problemas, ¿verdad?
Dayana, ¿qué sucede en el caso tal vez de padres? Voy a decir padre, digamos, masculino, sin que nadie se me ofenda. Si él es el que no vive con los niños, pero bueno, da su pensión y los ve pues el tiempo que hayan acordado, ya sea cada 15 días, una vez por semana. Pero, por ejemplo, ese mes no tiene un centavo, o sea, por algún motivo cambió de trabajo, no tiene, puede ir al juzgado y decir, vean, no tengo dinero este mes, es retroactivo, o puedo pagar un poco menos este mes y ya el otro siguiente pagarlo de siempre. ¿Cómo pueden hacer esos arreglos de pago?
Sí, digamos, cuando las personas no tienen un empleo, ¿verdad? Pueden solicitarle al juzgado de pensiones alimentarias la autorización para buscar empleo, ¿verdad? Este tiempo no puede exceder de un mes, ¿verdad? Entonces le damos un mes para que busque trabajo. Puede solicitar el pago en tractos, siempre que la mamá, en este caso, ¿verdad?, esté de acuerdo.
Porque o sea, no, si es, no está de acuerdo, no tiene opción.
No.
Diga, para la
cárcel. Y lo que corresponde es, ya sea, ¿verdad? Y aquí voy a también hacer un consejo, digamos, para las mamás. No solo existe el apremio corporal, ¿verdad? No solo existe, voy a ir a firmar la orden para que lo detengan. Porque al final, yo firmo la orden y la persona, si bien no le estoy perdonando el mes que va a estar en la cárcel, ¿verdad? Pensando en que sea un mes, pero hay mamás que firman 6 meses. Entonces, al papá lo detienen 6 meses. Durante esos 6 meses que está ahí en la prisión, digamos, se le exonera, salvo que tenga bienes que puedan perseguirse para cobrar el monto.
Qué extraño que bueno, no extraño, pero digamos que hagas esta solicitud porque no te pagó, por ejemplo, ese mes. O bueno, la discusión que haya habido, que es, la mayoría son mucho más profundas de lo que podemos aquí ejemplificar. Pero di claro, ese hombre, bueno, o en ese caso, esa mujer detenidos tampoco va a poder generar nada.
Exactamente, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces existe otra figura, ¿verdad?, que es también poco conocida y también conozco colegas que no recomiendan la conservación de derechos, ¿verdad? Entonces la conservación de derechos es, yo voy, indico en el juzgado, lo puedo hacer a través del sistema de gestión en línea, que la persona no me pagó este mes, no depositó este mes la pensión alimentaria, y el juzgado me extiende entonces una constancia de que en efecto no consta, ¿verdad?, el depósito de la pensión, ¿verdad?, en caso que el depósito se haga en el juzgado, y entonces yo voy acumulando las conservaciones, y una vez que ya yo esté, o que la persona obligada alimentaria ya esté en posibilidad de pagar la pensión, yo ejecuto estos títulos ejecutivos, ¿verdad? Cómo se ejecuta un pagaré, cómo se ejecuta una hipoteca, una prenda. Entonces es una vía menos gravosa, ¿verdad?, para hacer cumplir la obligación alimentaria. No está una persona, además, consumiendo recursos públicos en los centros de detención, porque si nosotros vamos ahorita a la reforma, la cantidad de personas que están ahí por pensión alimentaria es
me da pesar en el caso de las personas que tal vez de verdad de corazón intentaron hacerlo porque aman a sus hijos y por X o Y no pueden, porque habrá muchos que les vale poco.
Es que sí, eso justo se iba a decir, como hay malos, hay buenos que no pueden. Entonces puede ser que sí, que hayamos topado con un mal papá, irresponsable, que no le importa ni siquiera, ya no es, a veces las mujeres ni siquiera alegan el tema del dinero, es el tiempo, ¿verdad? Porque uno a veces se preocupa más por esa parte, que esa figura que le hace falta al hijo, que ni siquiera la tiene. Entonces, ni una ni la otra.
Si el padre no quiere, en ese caso que dice Shir, por ejemplo, compartir tiempo con el hijo, cumple con la plata y a tiempo y nunca en la vida se ha atrasado, pero no quiere ver a los hijos, ¿hay un delito ahí?
Digamos, si el régimen fue fijado judicialmente, ¿verdad?, el régimen de visitas, entonces hay un tema de desacato a la autoridad, ¿verdad? Porque si usted vino al juzgado a someterse al régimen de visitas, ¿verdad?, hay un tema de desacato porque hay una orden judicial que establece el régimen. Si no hay, entonces el consejo es las mamás vayan y soliciten el régimen de visitas, ¿verdad?
Pero imagínate tener que obligar a alguien a ver a los hijos.
Sí, dos amigos de muchos años vivieron eso de pequeños.
Mejor trabajemos en el niño, en sus herramientas emocionales, en que vea su realidad.
Correcto, a partir de octubre del año pasado, de hecho, una reforma al Código de Familia en que los jueces están obligados cuando pasan estas situaciones, o incluso cuando los niños no quieren ver a sus padres también.
Sí, puede pasar.
Que, digamos, el PAN y con todas las limitaciones, ¿verdad?, que tiene el PAN y también algunas ineficiencias que hay ahí en el sistema, tiene la obligación de generar una intervención para restablecer el vínculo. Entonces, el PANI está en la obligación de ir a la casa del progenitor, wow, donde vive el niño también, y generar un espacio para ver por qué usted no quiere ver a su hijo, por qué usted no quiere ver a su papá o a su mamá.
Y una, no sé, tal vez uno de los últimos temas que sucedió en mi familia hace poco, donde, pues, quien está con los niños ahora, le... No, es que amenaza es una palabra muy fuerte y estoy segura que no es la adecuada, pero condiciona a que los niños pueden ir a ver a la otra persona si estudian y si saca buena nota. Si no saca buena nota, no va a visitar a tal padre.
Pero es que ya entramos en un tema psicológico, ¿verdad?
¿Verdad? ¿Qué puede hacer la otra persona si ya luego los niños le comentan, mira, tal persona nos dijo esto?
Ahí, ¿verdad?
Y porque no hay como lo escucho. Si se porta mal, no va a ver a su mamá. Si se porta mal, no, su papá no puede pasar por ustedes. Es ese juego, sí, como dice Shira, aparte psicológico y terrible, pero legalmente, ¿a qué estamos amparados con eso?
Vamos igual, ¿verdad? Si el régimen está establecido judicialmente, entonces, ¿verdad? Con la fuerza pública, porque también quien incumple el régimen vendría siendo, digamos, en este caso, quien tiene a los niños, ¿verdad? Quien está prohibiendo la interrelación. Entonces, con la policía o con la fuerza pública se levanta un acta de que la persona no desea, ¿verdad? O no permite que los niños estén conmigo. Pero sí, también hay un tema importante que es la obligación que tiene el progenitor que visita, ¿verdad? Que el que llega a recoger a los niños, de también respetar los castigos, las condiciones, uh-huh, que papá o mamá que vive con los niños ha establecido.
O sea, entonces sí, uh-huh, no es algo, por así decirlo, ilegal que se les condicione ver a la otra persona si no estudian. No,
si mamá o papá, digamos, estableció un castigo y usted no va a jugar... No sé, no va a jugar, uh-huh, videojuegos durante esta semana porque usted sacó mal un examen, puede ir a ver a su papá, pero usted tampoco puede jugar videojuegos donde su papá, ¿verdad? Okay. Y papá está en la obligación de respetar eso, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que también es un tema de lealtad entre los padres, claro, ¿verdad? Entonces eso como para que lo tengamos en cuenta.
Bueno, digamos que ya avanzando, ya vimos que el tema de la pensión cuando están, se separan y no hay matrimonio, sí aplica hasta que viva con alguien otra vez o hasta que empiece a trabajar, etcétera. Que cuando hay hijos, el tema de la pensión corresponde al 50% cada uno, ¿verdad? Que la responsabilidad es compartida. Y ahora, ¿qué pasa cuando los hijos superan la mayoría de edad? ¿O a qué edad ya el hijo ya es, pues, ¿verdad?, deja de percibir esa ayuda?
Ok, bueno, la pensión alimentaria en principio es hasta los 18 años, ¿verdad? En el momento en el que la persona menor de edad alcanza la mayoría de edad y sigue estudiando, ¿verdad? Uh-huh. Es muy importante que entonces consideremos dos cosas. Que lo que vaya a estudiar le asegure una profesión u oficio, ¿verdad? Si se mete en un instituto de, no sé, de prácticas espiritistas o cosas así, bueno, eso no es seguir estudiando, ¿verdad? Uh-huh. Si cursa la universidad, si saca algún técnico, alguna especialización, sí, en algo.
Que se pueda verificar.
Correcto, que usted está estudiando y además en una institución reconocida. Ahora, yo no puedo llegar y decir, ay, es que no, yo estoy pagando un curso aquí con ustedes, ¿verdad? Y uh-huh, ustedes me están enseñando a hacer cualquier cosa. No, uh-huh, ¿verdad? Tiene que ser una institución reconocida y tener un buen rendimiento académico, ¿verdad? Que eso sí es un tema, es todo un tema, porque a veces los chicos o las chicas que ya son mayores de edad, porque además tienen que ir al juzgado de pensiones a decir, bueno, ya ahora yo soy mayor de edad, ahora yo soy el que voy a seguir con este proceso, y mamá o papá, quien estuviera a cargo, ya se desvincula, uh-huh, de ese proceso, ¿verdad? Entonces, tienen la obligación de ir a hacer eso en cuanto cumplan los 18 años, ¿verdad? Yo he conocido casos de chicos, chicas que tienen 22 años, papá, mamá le sigue pagando la pensión alimentaria, no están estudiando, y ahí sí, si papá o mamá no se pellizca, pagará pensión hasta los 25 años, uh-huh, ¿verdad? Entonces, es también un tema delicado. Tiene la obligación de ir al juzgado, decir, ahora yo soy el que voy a figurar como actor, llevar el comprobante que está matriculado, ¿verdad? Y cada periodo lectivo, cada cuatrimestre, cada semestre, según se maneje la universidad o el instituto, llevar el comprobante de notas.
Claro, porque yo escuchaba cuando estaba en la universidad amigos que decían, ay, es que mi tata me paga la U, pero la verdad es que necesito plata, me voy a tomar este cuatri. Y no matriculaban en el cuatri y falsificaban los papeles y cosas.
Y sí es muy importante también que los papás que pagan pensión a mayores de edad sepan que no importa si está trabajando, o sea, no importa si el hijo mayor de edad trabaja, siempre y cuando estudie, tiene derecho a percibir pensión alimentaria.
Hasta los 25
años.
Siempre okay, pueden trabajar y estudiar.
Siempre y cuando tenga buen rendimiento académico. Uh-huh. Y también, digamos, viene un tema de la carga académica, ¿verdad? Si usted está llevando solo una materia por año, y a veces es como muy feo decirlo así, ¿verdad? Y también me disculpo, perdón, con las personas que están escuchando, si usted solo está llevando una materia durante el semestre, ¿verdad? Pues,
¿qué hace
usted debería de mantener buenas notas, ¿verdad?
Es que hay responsabilidad paterna con la pensión, pero también responsabilidad de hijo en corresponder de acuerdo a ese monto que está percibiendo.
Correcto. Y también con esto de los hijos, ¿verdad? También los padres tienen derecho de pedirle pensión alimentaria a sus hijos, salvo los casos en que hayan sido malos padres.
Ok, ¿cómo ¿verdad? Funciona eso? Ya para ir cerrando, Dios, o sea, yo no me lo sabía.
Ay, Dios mío. ¿Qué me espera?
Voy a tener que agarrar un plan de pensiones.
Esto, sobre todo, digamos, aplica cuando ya los padres entran en una edad, digamos, que no es productiva laboralmente hablando, ¿verdad? O que,
después
digamos,
de los 65.
Prácticamente, ¿verdad? O que están en una condición de discapacidad o de imposibilidad para trabajar, ajá, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando hayan cumplido también de forma íntegra con sus obligaciones como padres, ¿verdad? Cuando sus hijos eran mayores de edad, perdón, menores de edad, pueden solicitarle pensión alimentaria a los hijos, ¿verdad? Entonces ya viene el tema de que, bueno, también si usted tiene una pensión de 400,000 colones que le permite vivir y más, ¿verdad? Pues ya entra en el tema de, bueno, usted de verdad tiene necesidad de la pensión, pero está la posibilidad abierta para los padres, ¿verdad? Uh-huh, entonces, ahora también con la crisis de pensiones que atraviesa el país, creo que también es un tema para las personas.
Bueno, vean las vueltas que da la vida, ¿verdad? Primero es el hijo pidiendo pensión y de repente puede ser el papá el que le pida pensión a ese hijo.
Se invierte la obligación.
La vida da muchas vueltas. Pero bueno, lo ideal, pienso yo, es no llegar a esas instancias. La comunicación es clave, las relaciones sanas, de verdad, y las relaciones conscientes, porque a veces uno... lo que decía ahora, por tratar de dañar a otra persona, se termina dañando la vida, porque qué desgastante es estar peleando y estar detrás de cada centavo cuando uno puede salir adelante.
Sí, eso es como ponerle un valor a la persona.
Y lograr, no sé, de trabajar, y porque lo decía yo, tal vez desde mi condición, pero si a mí me hubiera tocado una mala persona o alguien que no se responsabilice por mi hija, posiblemente yo hubiera hecho hasta lo imposible por trabajar y lograr sobrevivir a esa situación para no desgastarme en una pelea que no tiene sentido y que no va para ninguna parte, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo digo y igual me disculpo con quienes están escuchando y pasan por una situación muy triste, pero en mi caso yo creo que a veces vale más la pena, fortalecer la relación con los hijos, sacarlos adelante, enseñarles valores y muchas otras cosas, a estar dependiendo de alguien que si no quiere estar, pues, ¿verdad? Qué complicado.
Correcto, de hecho, digamos, aunque la ley incluso prevé como el plazo, ¿verdad?, para la resolución de estos casos, un proceso de pensión alimentaria puede perfectamente durar un año, ¿verdad? Y a veces es el tema de, bueno, yo le pongo la pensión, ¿verdad?, como se dice popularmente, y no lo voy a volver a ver. No, es que usted lo va a tener que ver a la persona, ¿verdad?
Más de familia toda la vida, si tiene hijos.
Por lo menos hasta los 18 años,
si
¿verdad?
Si tienen hijos, así
y
es.
Ya vienen los aumentos y todo lo demás. Entonces es un tema de verdad, lo desgastante que puede ser un proceso judicial, ¿verdad? Y a veces los procesos de pensiones, hay muchos colegas que dicen, es que eso es cualquier cosa, y no, ¿verdad? Son temas muy sensibles que además está en juego la alimentación de personas menores de edad, claro, incluso, ¿verdad? Sí. Entonces es un tema de lo desgastante que es todo el tiempo que usted va a tener que volver a ver a esa persona, y el tema también de cómo sus hijos se van a ver afectados, de ver cómo usted se desempeña como papá, como mamá, ¿verdad? Sí. Creo que es algo que deben tener en consideración las personas, ¿verdad? Entonces también
sí,
a veces
no es fácil.
Preferir
no es fácil,
la paz mental.
Cuando hay hijos, yo creo que cuando hay hijos todo es un
parteaguas. Sí, cuando son temas así judiciales, yo creo que a todos se nos pone un poquito la piel de gallina porque todos sencillamente tenemos que responder ante la ley y nadie, casi nadie se salva de eso. Dayana, gracias por sacar tu tiempo, por compartirnos esta información. ¿Dónde podría buscarte alguien que pueda, no sé, contratar o acercarse a tus servicios?
Sí, o alguna asesoría
o no sé.
Bueno, de verdad un honor para mí también haber compartido con ustedes este ratito. Bueno, como decía, ahora me especializo en temas de familia y también temas migratorios, entonces por ahí dejo el corte comercial. me pueden buscar en Facebook principalmente, aparezco como Dayana M. Celedón. Ahí pueden contactarme o al teléfono 8645-1878. Este es mi teléfono que utilizo para los clientes también. Y en lo que les pueda ayudar, ¿verdad? Ahí estamos para servir.
Ya te he hecho aquí yo un montón de consultas.
También es un deber como profesional es el servir a la sociedad. Entonces, encantada
gracias.
También.
No, encantadísima nosotros de tenerte. Y nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.
Bye.
Bye.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.